Damos gracias a Dios por su misericordia para con nosotros, por habernos traído con su cuidado, por habernos permitido este sabático en bendición. Ya estamos listos para continuar la batalla y damos gracias a Dios por todos aquellos que oraron por cada uno de nosotros en todo este tiempo que estuvimos fuera de la iglesia. Así que nada, damos gracias al Señor por todo esto. El pastor Luis está en Doña Ana repartiendo los juguetes de Reyes para los niños allí. Y el pastor Nadal está en la iglesia en La Caleta haciendo la misma función. Así que oren también para que el Señor les bendiga, les traiga con bien y que sea de bendición el tiempo que pasen predicando también en estas dos iglesias. Esta mañana el Señor me ha sorprendido porque no sé si ustedes saben por qué capítulo dejamos el Evangelio de Juan. A lo que yo no le he mandado el bosquejo. Es increíble porque cuando el hermano subió a leer la palabra, comienza a leer Juan capítulo 7. Y yo me dije, ¿y quién le dijo al hermano que yo voy a predicar o que me quedé en el capítulo número 7? Y ahí es donde uno ve la diosidencia del Señor. Así que en esta mañana quiero que usted abra su Biblia allí y de inmediato iniciemos el estudio de hoy. Y no vamos a leer el capítulo porque ya se ha leído el capítulo en la introducción del culto de hoy. Y vamos a continuar con la serie que hemos estado desarrollando sobre el Evangelio de Juan. Una serie que nos muestra, de acuerdo a lo que nos dice el mismo Evangelio, que este se ha escrito para que creamos en el Hijo de Dios y para que creyendo en Él, como dice la Escritura, tengamos vida en su nombre. Para que tengamos la seguridad de cuando partamos de esta tierra, iremos a las manos del Señor. Y la salvación viene a cada uno de nosotros en esta tierra. No tenemos que esperar morir para saber a dónde vamos. La Biblia nos dice, cuando una persona se convierte a Cristo, nunca más verá la muerte y, como dice la Escritura, tendrá vida eterna. Y cuando estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de comunión eterna con el Dios que nos creó. Así que abriendo su Biblia, ahora en el capítulo número 7, desde el versículo número 1, nosotros encontramos allí donde dejamos el estudio del Evangelio de Juan en el mes de octubre. Vemos aquí que el Señor Jesucristo está en la región de Galilea. Vemos aquí que llega el momento en que se acerca la fiesta de los tabernáculos, una fiesta sumamente importante para el pueblo de Israel. Era una fiesta importante porque recordaba el paso de Israel por el desierto. Y aun cuando ellos habían llegado a la tierra prometida, habían preparado sus casas, edificado palacios, muchos de ellos vivían en casas artesonadas, decoradas finamente. El Señor les dijo, ustedes tienen que recordar lo que vivieron sus antepasados. Ustedes tienen que recordar lo que fue el paso del pueblo por el desierto hacia la tierra prometida. Y una vez al año, por 7 días, de acuerdo a lo que dice el libro de la ley, el pueblo de Israel tenía que salir de sus casas, ir al patio, ir a algún lugar a donde podían armar carpas, lo que nosotros llamamos casa de campaña, para morar en esas casas o en esas carpas por 7 días y recordar lo que fue el paso del pueblo de Israel en el desierto. Vamos a abrir la Biblia en Levítico capítulo número 23 y versículo número 34. Levítico capítulo 23. Encontramos allí cuando la palabra de Dios nos enseña la orden que Dios había dado al pueblo de Israel para que ellos celebrasen la fiesta de los tabernáculos. Y estamos capítulo 23, dije, versículo número 34. Note lo que dice allí la palabra de Dios. Le dice Dios a Moisés, y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días del mes séptimo, recuerden que el año judío comienza cuando, en el mes de marzo, lo que es la Pascua, la celebración de la Pascua. Si usted cuenta de marzo, 7 meses, como vemos aquí, nos encontramos en el mes de octubre. Y vemos allí que en el séptimo mes se celebraba esa solemne fiesta de los tabernáculos. Y tenían que hacerlo, como dice aquí, a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, o sea, se avisaría a todo el pueblo que tenían que salir de sus casas. Y dice aquí el versículo: ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Entonces vemos claramente, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, que nos estamos ubicando en este momento del año en el cual el pueblo de Israel tenía que celebrar esa fiesta. En el estudio pasado que hicimos en el mes último domingo de septiembre, estuvimos viendo precisamente un momento en el cual los hermanos de Jesús, de una forma irreverente, estamos hablando de los medios hermanos de Jesús, estamos hablando, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, en Mateo capítulo 13, verso 55, se mencionan los nombres de los hermanos o medios hermanos de Jesús, los hijos de José y María, luego de haber dado a luz a Jesús. Y también, como dice la Escritura, habían hermanas entre ellos, por lo menos 2 de ellas, porque se habla de hermanas en plural. Y vemos aquí que estos hermanos, de una manera irreverente, comienzan, diríamos, a tentar al Señor para que Él fuera a la ciudad de Jerusalén a celebrar lo que era la fiesta de los tabernáculos. Como vemos aquí en el capítulo número 7, en el verso número 10, dice aquí la Escritura: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Pero anteriormente ellos deseaban o querían obligar al Señor de que fuera introspectivamente en un momento que no era el momento de Dios. Y nosotros los cristianos tenemos que entender algo particular de este pasaje. Tenemos que esperar el momento de Dios. El momento de Dios es el momento preciso en el cual nosotros como creyentes vamos a obtener la bendición de Dios. Dice el capítulo 7 y el versículo número 3. Dice: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Lamentablemente, los hermanos o medios hermanos de Jesús no habían creído todavía que Jesús era el Cristo. Y era algo natural. Si usted se pone a analizar y se pone a pensar, yo que me crié con 7 hermanos, que uno a los 33 años dijese que había venido del cielo, después que nos habíamos dado trompadas, burrunazos, que habíamos jugado bola, que habíamos jugado pelota, que habíamos jugado fútbol, que habíamos jugado lo que fuese, y que uno dijese: yo vine del cielo. Era difícil, para ellos era difícil. Y nosotros vemos, de acuerdo a la Escritura, que estos medios hermanos de Jesús no se convierten a Cristo hasta el momento de la resurrección. Y de hecho tenemos dos hermanos de Jesús que llegaron a ser puntales de la iglesia en Jerusalén y llegaron a ser bendición para lo que es el canon de las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de Judas y estamos hablando de Santiago. Y la Biblia nos enseña la manera en que estos hermanos de Jesús pudieron entender que el propósito de Cristo no era un propósito político, porque ellos lo vieron como una opción política. Aquel que quiere darse a conocer no hace nada en secreto, como vemos los políticos de hoy. Comienzan a hablar de sí mismos, comienzan a proyectarse a sí mismos, comienzan a decir cosas de ellos mismos que ni siquiera ellos se la creen, y comienzan a llenar toda la ciudad y todo el pueblo y todo el país de pancartas, dándose a conocer. Pero el propósito del Señor no era este. El propósito del Señor era un propósito espiritual: venir a este mundo a morir por ti y por mí para darnos salvación y vida eterna. Amén. Vamos a orar para entrar en materia sobre este pasaje de la Escritura. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das ahora de retomar este maravilloso evangelio, estudiándolo a profundidad, conociendo y escudriñando las Escrituras, porque en ella nos parece que tenemos vida eterna. La Biblia nos manda a que estudiemos, a que profundicemos, a que conozcamos lo que es tu santa y perfecta voluntad, para andar bajo tu palabra y bajo tu bendición. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, nos bendigas, y que en este mensaje de tu palabra tú hables a nuestros corazones y podamos entender y comprender quién es el Cristo que vino a salvarnos. Bendícenos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, ya el Señor toma decisión de ir a la fiesta de los tabernáculos. Como nosotros vemos aquí, el Señor no va cuando lo incitan sus hermanos, sino que espera a la mitad de la fiesta, y de forma secreta, diríamos allí, llega a la ciudad de Jerusalén. Allí se arma un coloquio entre los principales sacerdotes, que ya habían visto y habían tenido roces con el Señor por la simple razón de que el Señor Jesucristo había hecho un milagro en el día sábado, en el día festivo o en el día de reposo, como también se le llama en la Sagrada Escritura. En el verso número 25, nosotros vemos allí del capítulo 7, cuando dicen: decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Y ahí vemos cómo establece la Escritura el momento en el cual el Señor se enfrenta a los religiosos de su tiempo. Religiosos que tampoco tenían su mirada puesta en la voluntad perfecta de Dios, sino que estaban haciendo su propia voluntad. Ahí en el verso número 14, el capítulo 7 y verso número 14, es como vemos que se desarrolla la ida del Señor a la fiesta de los tabernáculos. Y nosotros vemos aquí cuando dice el texto: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Interesante lo que vemos aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque había una gran diferencia entre la predicación que ya había externado nuestro Señor Jesucristo y lo que era la doctrina o enseñanza de los religiosos del tiempo de Jesús. Y déjeme decirle que nosotros tenemos que tomar en esta porción de la Escritura un tremendo ejemplo para nosotros. Los religiosos inventan de la palabra de Dios. Los religiosos tuercen la palabra de Dios. Los religiosos toman lo que les apetece de la palabra de Dios para justificar sus hechos. Y la mayoría de ellos ni siquiera les interesa el estudio profundo de la palabra de Dios, que es el manual del fabricante para nosotros, para que nosotros podamos encontrar la salvación y la vida eterna. ¿Por qué dijo el Señor Jesucristo, id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura? Mas el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Cuando el Señor está demandando a sus discípulos que prediquen su palabra, es llevándonos a que nosotros escudriñemos, a que nosotros nos preparemos, a que nosotros conozcamos profundamente la palabra de Dios para tener bendición. ¿Usted se acuerda lo que dijo el profeta Oseas? Hablando del pueblo de Israel, cuando se apartó de Dios, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi pueblo pereció porque se convirtió en un pueblo ignorante del propósito de Dios y del conocimiento profundo de la palabra de Dios. Nosotros somos llamados como iglesia de Cristo a estudiar y escudriñar y profundizar la palabra de Dios. No solamente a venir aquí, a donde tenemos la bendición de tener un pastor que nos va, que ya ha escudriñado la palabra, que ya ha estudiado la palabra, que se ha preparado en la palabra para vertírsela a ustedes, sino de manera personal. Como le digo yo siempre al que viene a esta iglesia, usted viene a esta iglesia, pero venga con su Biblia. Y usted abre su Biblia. Y cuando nosotros le estamos diciendo algo de la Biblia, usted comprueba si lo que le estamos diciendo de la Biblia es lo que usted está leyendo en su Biblia. Porque de lo contrario, le vamos a engañar. Y el día que usted sienta que le estamos engañando, váyase de esta iglesia, que esta no es una iglesia de Cristo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos que prepararnos en el conocimiento de Dios. Independientemente de que esa predicación tiene que estar avalada por un testimonio de santidad por aquel que la predica. Y aparte de todo eso, tenemos que predicar la palabra con denuedo, tenemos que predicar la palabra con pasión, teniendo como base solamente los principios bíblicos, porque lo que le importa a Dios es lo que Él ha declarado. No lo que yo piense o lo que yo diga, sino lo que Él ha declarado en su palabra. Y el Señor Jesucristo va a plantear algo importante aquí. Él va a hablar acerca de su doctrina, Él va a hablar acerca de su testimonio y Él va a hablar acerca del origen de donde ha venido el Cristo. Y vemos aquí, en primer lugar, si leemos el versículo número 15 del capítulo número 7, cuando dice el Señor, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe usted de letras sin haber estudiado? Interesante. El Señor le rompió todos los patrones al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor nace ¿dónde? En Belén. Ah, cuando viene el problema de la matanza de los niños, el Señor, Dios lo envía a través de un ángel a Egipto. Luego de la matanza y de que todo se calma y muere Herodes, Él regresa. Pero como estaba su hermano gobernando, ¿qué hace? Se van a Nazaret. Por eso se le llama el Nazareno. Pero ¿de dónde él era realmente? Yo tengo aquí, yo nací en San Pedro de Macorís. Tengo aquí desde los 17 años. Vivo más tiempo aquí que lo que viví en mi pueblo. Pero cuando a mí me dicen, ¿dónde usted nació? ¿De dónde usted es? Y si digo cualquier cosa, me traiciona la cédula. Serie 23. ¿Usted está viendo? Pero sin embargo, como ellos no conocían al Señor, sino después que el Señor está en Nazaret, ¿cómo le llamaron al Señor? Nazareno. No le llamaron Beleno. que era como debieron de haberle llamado, como yo soy un macorizano, ¿verdad? O usted es un capitaleño, o usted es un moscano, o usted es un, ¿verdad? Uno de la Vega, no sé cómo, vegano. Le hubieran llamado Beleno, me imagino yo, los de Belén. Pero los reconocían como que, como nazareno. Ellos estaban perdidos, pero ellos sabían además que en Nazaret la vida de Jesús había sido una vida muy humilde. Hijo de un hombre, a la vista de todos, aunque sabemos que era hijo de Dios, pero era hijo de un hombre que fue su padre de crianza, que lo que era un carpintero. No había escuela a donde podía estudiar Jesús. No había escuela donde podía desarrollarse Jesús, estudiar y conocer todo lo que tenía que ver con la Escritura, porque el centro de estudio y el centro de conocimiento, supuestamente entre comillas, estaba en Jerusalén, a donde estaba el Sanedrín, a donde estaban los grandes eruditos de aquel tiempo, Gamaliel, uno de los que fueron maestros del apóstol Pablo, o de Pablo, o de Saulo de Tarso, cuando perseguía a los judíos, y así sucesivamente. Y encontramos ahí, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, que esta gente se sorprende del conocimiento que Jesús tenía a manera de la predicación de la palabra, la exposición de la palabra. Y dice aquí la Escritura, versículo 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y encontramos aquí el contraste entre la doctrina de Cristo y la doctrina de los judíos en aquel momento. Encontramos allí cómo Jesús atrajo asombro a su pueblo en el conocimiento y la exposición de la palabra de Dios, porque él no hablaba por sí mismo, sino hablaba como Dios. Así debemos de hablar nosotros. A Dios no le importa lo que yo sea como ser humano. A Dios no le importa lo que yo haya logrado como ser humano. A Dios no le importa mi currículum como ser humano. El otro día se apareció aquí un misionero y me decía: no, porque yo fui a la universidad tal, que yo fui a la universidad cual, que yo... Y en mi corazón yo quería preguntarle: ¿y tu vida espiritual cómo está? Te puedes llenar de todo el conocimiento habido y por haber en esta tierra, y puedes gloriarte de todo el conocimiento que tengas aquí en la tierra. Y no estoy diciendo que no sea importante estudiar, lo que estoy diciendo es que lo más importante es que eso que tú estudias, si es de la palabra de Dios, tú lo apliques a tu propia vida. Y que tú vivas como Dios quiere que nosotros vivamos. Y vemos aquí que el Señor trae asombro a los judíos, no porque él fuese un erudito, sino porque lo que estaba predicando llegaba al corazón de la gente. Lo que estaba predicando era para sanar, para traer bendición y para traer salvación a aquellos que estaban oprimidos, como establece la Escritura, por causa del pecado. Y la gente se ha inventado tantas cosas. Usted sabe las teorías que han habido con respecto a dónde el Señor estudió. No, lo que pasa es que cuando él, después de los 12 años, que la Biblia no vuelve a hablar de él hasta que cumple los 30 años, eso lo mandaron allí a la India, para que los gurúes de allá de la India le enseñasen todo lo que él tenía que predicar cuando él saliera al ministerio público. Porque de hecho era una ley en Israel que nadie podía ejercer a ministerio público hasta que no cumpliese 30 años. Y eso radica en la constitución nuestra, de igual manera. A nadie puede ser presidente de la república a menos que no sea de 30 años en adelante. Que tenga un ministerio público que no sea de 30 años en adelante. Y esto viene de esa costumbre que había en Israel. Se supone que en ese momento en que el hombre adquiere cierta madurez para poder tomar una posición pública como la que estaba tomando el Señor en este momento.
Y vemos aquí que el Señor había sido enviado por Dios a este mundo. Él era el Dios encarnado. Él era el Dios todopoderoso que se había hecho carne. Era la palabra de Dios que había tomado carne para venir a este mundo y mostrarnos el camino de la salvación. Y el Señor Jesucristo había sido enviado con el Espíritu de Dios sin medida. Si usted lee Juan capítulo 3, versículo 34, usted ve ahí cuando dice la Escritura que él le había sido dado el Espíritu de Dios sin medida. Como dice Zacarías capítulo 4 y verso número 6. ¿Qué dice Zacarías capítulo 4, verso 6? Dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El poder que hay en el creyente radica en el poder del Espíritu de Dios que viene a nosotros el día que nos convertimos. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga a la presencia del Señor tiempo de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Nosotros somos morada del Espíritu de Dios cuando nos convertimos a Cristo. Y ahora el Señor hace una declaración acerca de su doctrina. Noten el versículo 16, vayamos otra vez al capítulo número 7, verso 16 de Juan. Jesús le respondió y le dijo, oiga, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y dice, es como diciendo, lo que yo estoy enseñándoles, no lo enseño por mi propia cuenta, sino que lo enseño porque le pertenece a Dios y es Él el que me ha ordenado venir a manifestar lo que estoy predicando. En el verso 17 hay una porción sumamente importante para nosotros. Tú no puedes conocer la voluntad de Dios y ser bendecido por Dios si tú no escudriñas la Escritura con el deseo de obedecer. Sepa eso. Esa es la gran diferencia que hay entre uno que hace la voluntad de Dios y uno que no hace la voluntad de Dios. Cuando uno leía la Biblia, yo recuerdo, yo incrédulo, yo no conociendo de la palabra de Dios y ni conociendo de lo que era la conversión y de lo que era la salvación en Cristo, yo leía la Biblia, era como una vaca viendo televisión. Eso es lo único que yo hacía. Yo no entendía nada de lo que dice la Biblia. Y por eso usted ve la gente que habla de la Biblia. No, porque la Biblia tiene contradicciones. Yo no creo en eso. Ajá, ¿y cuántas veces la has leído para saber las contradicciones que tiene? No, yo nunca he leído la Biblia. Pero son como papagayos que hablan y dicen lo que otros dicen, pero no profundizan y vienen a la palabra de Dios, no a cuestionar la palabra de Dios, sino a cuestionar su propio corazón para buscar el camino de Dios. Y note lo que dice aquí la Biblia. El Señor declara, el que quiera hacer la voluntad de Dios, ese es el primer cuestionamiento que tú tienes que hacerte y yo tengo que hacerme. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Queremos obedecer a Dios y hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿O queremos seguir mandando en nuestras vidas? ¿O queremos seguir el propio camino nuestro, el camino ancho que lleva a la perdición? ¿O queremos tomar el camino estrecho que lleva a la salvación? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios o no queremos hacer la voluntad de Dios? Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. El que quiera hacer la voluntad de Dios, oiga, es el que va a conocer, es el que va a conocer, dice aquí la Escritura, si la doctrina que yo estoy predicando es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y ahora declara en el versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, hablando de Dios, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y esta es la gran diferencia entre el verdadero y el impostor. ¿Usted quiere saber y no ser engañado en esta vida? Ahí está la diferencia entre el verdadero, hablando de Cristo, y el impostor. Aquel que se hace pasar por cristiano, aquel que se hace pasar por Cristo, aquel que se hace pasar por un pastor de Cristo. Hoy el mundo está lleno de falsos maestros y falsos pastores. Y ya el Señor lo profetizó. En Mateo capítulo 24, usted se lee Mateo capítulo 24 y usted verá ahí cuando el Señor dice que en el tiempo del fin se levantarán falsos maestros y falsos pastores, dice allí la palabra, que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. El otro día vino uno, ¿cómo se llamaba? TV Joshua. Hasta el presidente lo recibió. ¿Usted quiere saber si la doctrina de ese hombre es correcta o no es correcta? Entonces usted nada más tiene que venir a la palabra de Dios. No se deje engañar. ¿Cuánta gente está engañada hoy en día porque no ama la verdad? Y cuando no estudia la Escritura, Dios que conoce el corazón, te va a enviar, oye, te va a enviar el engaño. ¿Usted quiere ver lo que dice la Biblia? Vamos a segunda de Tesalonicenses, en el capítulo número 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, mire, es perfecta. En segunda Tesalonicenses, hablando el Señor del tiempo del fin y hablando del momento en que se manifestará el anticristo en este mundo, mire lo que dice la palabra de Dios, capítulo 2, perdón, a segunda Tesalonicense capítulo 2, y oiga como dice el apóstol Pablo, en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando, ¿verdad?, de el Señor, sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La negación de la fe. Y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oiga, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Porque vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, note, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él sea a su vez quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quién? Para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no tuvieron, recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿A tú no quieres saber la voluntad de Dios? No te preocupes que Dios está viendo tu corazón. ¿Tú no quieres hacer lo que Dios dice que hay que hacer, que hay que convertirse a Cristo para poder ir al cielo? Tú vas a seguir siendo engañado y Dios te va a mandar un poder engañoso para que tú sigas creyendo la mentira, porque tú no tienes amor a la verdad para ser salvo. Mire la gran diferencia entre los que no tienen amor a la verdad y los que aman la verdad. Sigue diciendo el versículo 13, lea conmigo. Pero nosotros, los que hemos creído, dice, debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante que nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué nos llama el Señor?
por medio de su evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió, padeció por nosotros, resucitó al tercer día y está en la gloria del Padre intercediendo por cada uno de aquellos por los cuales murió en la cruz del Calvario. Este es el evangelio. Este es el evangelio de Cristo. Evangelio es buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación están en Cristo, dice la Escritura. Y para poder ser salvo, dice la palabra de Dios, tú tienes que conocer ese evangelio y poder aplicarlo a tu vida. El que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros se hizo pecado. Pagó en la cruz del Calvario por mis pecados y tus pecados, para que tú, entregándote a Él, confesando tus pecados y arrepintiéndote de tus pecados, dice la Escritura, de tu vida fuera de Dios, tú puedas tener salvación y vida eterna. Eso es lo que vemos aquí. Esa es la gran diferencia entre la doctrina del verdadero, hablando de Cristo, y la doctrina de los falsos, de los impostores. Ya el Señor ha hablado acerca de su doctrina. Ahora va a hablar acerca de su testimonio. ¿Cuál era el mal testimonio del cual acusaban al Señor? Bueno, si usted ha conocido y ha dado seguimiento al estudio del Evangelio de Juan que hemos tenido desde principio del año pasado, usted se va a dar cuenta, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que el Señor, uno de los primeros milagros que hizo fue la sanación del paralítico de Betesda. ¿Te recuerda cuando la Biblia nos enseña en esta porción de la Escritura, Juan capítulo 5, verso número 16, cuando el Señor está en aquel lugar, era un día sábado, estaba este pobre hombre, como dice la palabra, allí esperando ser metido en un estanque para que cuando viniera, según ellos, un ángel y revolotear el agua, fueran sanos. Y el Señor le sanó. Pero el problema no era que lo había sanado, sino que le dijo: mi hijo, tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y anda. ¿Y por qué lo condenaban al Señor por esto? Bueno, porque era un día sábado. Y el día sábado, según la ley, el israelita no podía ir una milla teniendo una carga en el hombro, porque eso era trabajo. Y el sábado no se podía trabajar. Pero ellos se sabían el dicho de que el que hace la ley hace la trampa. Y eran tan perversos en su testimonio que si querían caminar 10 millas, bueno, ellos iban una milla, lo que permitía la ley, se sentaban a tomar un café, a conversar con los amigos. Después que pasaba una media hora, ellos volvían otra vez a cargar el peso por otra milla más. Y así volvían otra vez a hacer un berbere y ¿verdad? Un coloquio y un no te digo y un tú me dices. Y ahí se sentaban y volvían otra vez con una carga, la carga, una milla más. Y al final violaban la ley con un testimonio terrible. Pero el Señor era condenado porque había sanado a este paralítico y le había dicho al paralítico: toma tu lecho y anda. Noten lo que dice la palabra. Y nosotros vemos aquí que el testimonio del Señor fue perfecto. Dice, versículo 19, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Porque en ese momento ellos habían tomado la resolución de matar al Señor. Ya, desde ese momento. Creo que el primer milagro fue la boda de Caná. Y pienso que el segundo milagro fue la sanación del paralítico en Betesda. Y nosotros vemos, de acuerdo a lo que enseña ahí la palabra de Dios, que el Señor mismo le está diciendo a ellos que ellos no cumplían la ley de Moisés. Si era un asunto de ver qué era lo que decía Moisés o la ley de Moisés, ellos tenían que estar seguros que el primero que conocía la ley de Moisés era el Señor Jesucristo. Y como Él dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Porque él era un judío y como judío tenía que cumplir la ley de Moisés. Pero también estaba la ley de la misericordia. Y por eso sanó al paralítico, importando que fuera día sábado.
Pero cuando el Señor dice todo esto, la multitud le responde y le dice: demonio tienes. Demonio tienes, dice ahí. ¿Quién procura matarte? O sea que le dio Alzheimer en cuestión de uno medio año. Ya no se acuerdan que en el capítulo 5, verso 16, se manifiesta allí, se da testimonio de que cuando él sana al paralítico, ellos lo habían hecho una resolución de quitarlo de en medio. Este hombre está convulsionando el pueblo de Israel. A nosotros los religiosos nos está poniendo a un lado y esto no nos conviene. Tenemos que mandarle la guardia y matarlo. Pero el Señor les dice, versículo 21, Jesús respondió y le dijo: una obra hice. ¿A qué se está refiriendo? Al paralítico de Betesda. Y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Porque fue Abraham el primero que circuncidó, no Moisés. Y en el día de reposo, ¿qué ustedes hacen? Ustedes circuncidan al hombre. Eso es un trabajo. Y dice allí la palabra: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, versículo 23, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Y el Señor lo pone, mire, entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared, dice allí la palabra. Y vemos aquí, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que el Señor simplemente está diciendo: lo que nosotros hacemos al circuncidar, ustedes son los que están diciendo, lo que nosotros hacemos al circuncidar sí es válido, pero lo que tú haces sanando a uno, dándole la sanidad, que dice la palabra que tenía años esperando sanación a aquel hombre, no es válido. Porque ellos son los que hacen la ley, ellos son los que dictaminan la ley. Y a ellos no les importa lo que haya dicho Dios y mucho menos lo que haya dicho Moisés. Ellos lo que iban a hacer era simplemente salirse con la suya. Por eso el Señor les dice en el verso 24: óigame, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En pocas palabras, para tener un justo juicio, usted tiene que conocer lo que dice Dios. Porque si usted no conoce lo que dice Dios, usted nunca va a poder juzgar absolutamente nada de aquello que pertenece a Dios. Usted ve a una persona diciendo que es cristiana y andando como un incrédulo. Y usted dice: ese no es cristiano. Y la gente te dice: oye, ¿por qué usted está juzgando? Bueno, estamos juzgando con justo juicio. Porque la Biblia dice, que el cristiano tiene que ser santo como su Padre que está en los cielos es santo. Y si tú me dices a mí que tú eres cristiano y tú andas como un impío, entonces, oye, tu cristianismo es un cristianismo falso. El apóstol Pablo mismo habló sobre eso en la primera epístola a los Corintios, capítulo 5, donde había un hombre que se llamaba cristiano y vivía con la mujer de su padre, su madrastra. ¿Y cuál fue la resolución final del apóstol Pablo después que dice que echen ese perverso de la iglesia? Le dice: no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese ladrón, fornicario, borracho, con el tal ni aún comáis. No te asocies con un cristiano falso, porque tu testimonio va a ser afectado por esa falsedad. Esto es lo que está diciendo el Señor. Pero para tú poder juzgar con justo juicio, tú tienes que tener conocimiento de la palabra de Dios. Y ahora el Señor, después que habla de su doctrina, después que habla de su testimonio y muestra de dónde es que Él ha venido, entonces dice el versículo 25 que Él habla acerca de su origen. Él va a declarar por qué tiene razón y por qué tiene autoridad para decir lo que ha dicho. Y vemos ahí entre el versículo 25 al 29 que Jesús recibe la objeción acerca de su origen. Y vemos allí cuando decían, versículo 25, decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Oh, pero Qué extraño, ¿verdad? Porque hace un ratito como que dijeron, ¿y demonio tienes? ¿Quién quiere matarte a ti? Y dice aquí que ellos mismos te están reconociendo, este no es a quien buscan para matarle. Pues mirad, habla públicamente, como diciendo, oh, pero lo quieren matar y en vez de esconderse, ahora habla públicamente. Y vemos ahí cuando dice, y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Dice, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Eso es verdad. No se sabía de dónde era el Cristo. La Biblia no establece de dónde vendría el Cristo. Eran unos ignorantes de la palabra de Dios, porque la Biblia sí testifica de dónde sería el Cristo. Pero ellos dicen, pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Vaya un poquito más adelante. Capítulo 7, verso número 40. Se leyó en la introducción de hoy. División entre la gente. Toda la predicación de Cristo trajo división. ¿Por qué? Porque unos conocieron la verdad y otros se quedaron en la mentira. Y siempre que la palabra de Dios sea predicada como establece la Escritura, oiga, va a haber división. Los que conocen la verdad y los que quieren mantenerse en el error. Note lo que dice aquí la palabra. Entonces algunos de la multitud, versículo 40, dice, oyendo estas palabras, decían verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Versículo 42, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de dónde? Entonces la Biblia decía o no decía de dónde era el Cristo. Pero para usted saber eso, ¿qué usted tiene que hacer? Estudiar la Biblia. Porque si usted no estudia la Biblia, usted va a ser un ignorante. Y usted va a parecer, como dijo Oseas, porque le falta conocimiento. Porque si usted no sabe, no, yo quiero ir a Nueva York. Pero usted no sabe cómo se llega a Nueva York. Se va a tirar mal para nadar para llegar a Nueva York. Va con una yola de la que engañan allá en Higüey para usted llegar a Nueva York. Se va a ir en burro para Nueva York. Usted tiene que averiguar cómo que se llega a Nueva York. Pues si no, usted no va a llegar a Nueva York. Y todavía usted sepa que, no es en avión que se va a Nueva York. Ok, pero hay que ver la línea que llega a Nueva York. Porque no todas las líneas van a Nueva York. A lo mejor usted se mete en un avión pensando que va a Nueva York y usted va a llegar allá a la India. Usted tiene que saber, usted tiene que conocer. ¿Cuál es el camino? La manera en que podemos entrar en ese camino para llegar al objetivo que el Señor nos ha trazado. Dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Pero ellos dicen aquí, nosotros no sabemos de dónde el Cristo sea. Y Jesús entonces dice aquí, enseñando en el templo, alzó la voz y le dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, hablando de Dios, porque de él procedo y él me envió. Mi origen es completamente divino, soy el Logos de Dios hecho carne que habitó entre nosotros y nos dio a conocer la gloria del Padre. Ese es Jesucristo. Si usted ve a Jesucristo como, ay, el niñito de, ay, Belén, ay, cuánta gente que puso nacimiento y estatuica, y ay, el niñito Jesús, y que el niñito Jesús. Jesús fue un niño, pero es Dios y ya está en los cielos con el Padre. Él no se quedó niñito para que usted lo adore. Yo me acuerdo cuando yo era religioso que hasta me llevaban el 25 de diciembre hasta que yo cogiera. Mire, tenía que ir, estaba en una estatuica de un niño así, y lo sacaban de un pesebre así y teníamos que pasar de la mano y ya. Y eso es penoso. Porque Jesús no está en el pesebre ya. Jesús está en los cielos. Él murió y resucitó y está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Él es nuestro único abogado entre el Padre y nosotros. Él es el único Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos que no sea en Jesucristo. Y ahora dicen, entonces, verso 30, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Oiga cómo era el asunto. Ellos creían que ellos iban a poder hacer las cosas como a ellos les parecía, pero ellos tenían que saber que las cosas iban a suceder como Dios lo había determinado. Ellos querían y procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud, aquí es que vemos la gran diferencia, creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que la que éste hace. Se necesitaban más señales, oiga, se necesitaban más señales que la que Cristo había hecho para darse cuenta que él había venido de Dios. Porque ahora hay unos sanadores divinos que andan por ahí. Estoy sintiendo que aquí hay una persona que tiene un tumor canceroso en el hígado y en este momento se está sanando. Y la gente se lo cree. El Señor no hacía eso. El Señor veía un paralítico y le decía, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor veía un ciego, ¿ah?, y le ponía la mano en los ojos, o simplemente como hizo, tomó lodo con saliva y se lo untó en los ojos, y el hombre completamente vidente. No es que bueno, espérate, yo te voy a poner eso aquí, pero entonces tú vas a tener que ir al oftalmólogo para que el oftalmólogo te dé unas gotas y te pase 3 meses o 1 año poniendo esa gota y después te haga un trasplante de córnea. No, eso no es lo que hacía el Señor. Se necesitaba más evidencia de señales. ¿Para qué eran las señales? Las señales no eran más que... ¿Para qué sirven las señales? Para orientarnos, ¿no? Las señales de tránsito, ¿para qué sirven? Para orientarnos, para decirnos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Los judíos pedían señales, siempre fueron acostumbrados por Dios a pedir señales. Desde el Antiguo Testamento pedían señales. De hecho, cuando Moisés se iba ahí a la tierra, a Egipto, para sacar a su pueblo, le dice al Señor en Sinaí, ¿qué le voy a decir yo a esa gente que quién me ha enviado y con qué poder yo vengo a sacarlos? ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo, toma tu báculo y échalo tu bastón y échalo a la tierra. ¿Y qué pasó? Se convirtió en una serpiente. Tú vas a hacer señales. 10 plagas mandó el Señor a Egipto, como señal al pueblo de Israel de que Dios había enviado a Moisés. El profeta Elías hizo señales. El profeta Eliseo hizo señales. No todo el mundo hizo señales. El profeta Daniel, como vemos en la escritura, alrededor de él, no que las hizo, pero fue protegido por Dios milagrosamente, igualmente que sus amigos. Y ya no hubieron más señales hasta el momento en que vino Cristo. Y por eso dice el Evangelio de Juan en su último capítulo, estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que tengáis vida en su nombre. No se necesitan más señales para creer. El apóstol Pablo dice, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo, este crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero la locura de la predicación es lo que tenemos que hacer.
hablar del Cristo del cual habla la palabra de Dios. ¿Y qué dice allí? No era más necesario más señales, como dice la Escritura, para que la gente creyese en el Señor Jesucristo. Y él declaró no solamente de dónde venía, él también declaró a dónde iba, dice la Escritura, y de igual manera habla de la diferencia que él establecía con respecto a su origen. Y ahí vemos cuando el Señor concluye esta porción de la Escritura hablándonos de esa verdad. Versículo 33, vuelvo a leer. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos de entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto de que me buscaréis y no me hallaréis, o donde yo estaré, vosotros no podéis venir? El Señor no le dio respuesta. Y el Señor había hablado todo lo necesario para que ellos miraran a Dios y creyeran en la obra de Cristo. Y el Señor ha dicho lo suficiente, lo necesario. Ya no hay que agregarle más nada a su palabra. Es más, él dice, el que le agrega su palabra se le van a agregar las plagas que aparecen en el libro de Apocalipsis. El que le quite algo de su palabra, dice la Escritura, se le quitará su parte del libro de la vida. Ya todo lo que iba a ser escrito ha sido escrito. El libro del Apocalipsis cerró el canon del Nuevo Testamento. Y ahora lo que el Señor quiere es que nosotros obedezcamos. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Si tú te convertiste a Cristo, tienes salvación y vida eterna. Si tú no te has convertido a Cristo, tienes que tomar esa decisión para andar en la verdad o seguir tu propio camino, para seguir en la mentira, en la falsedad. De una religión, de una filosofía, de lo que tú hayas aprendido acerca de Dios, pero no te dará salvación y vida eterna. Vamos a orar.